El día del Señor, en día en cual nosotros nos reunimos para compartir y alabar, compartir la palabra de Dios y alabar a nuestro Padre Celestial. Entonces es un día precioso en el Señor. Amén. Tenemos otras cosas que hacer. Algunos de nosotros ya tenemos hambre, pero finalmente vamos a compartir de la palabra de Dios y disfrutarnos de ella. Amén. Vamos a estar en Juan 15, 1 al 11. El Evangelio de Juan 15, 1 al 11. Cuando lo tengan, por favor, ayúdenme con su amén. Amén. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada puede hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que da mucho fruto, y así prueban que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Habla, Señor, úsame como un instrumento de misericordia. Alimenta a tu pueblo, Señor. Quiébranos, Señor. Y los que están acá, Señor, escuchando y no tienen una relación contigo a través de Jesús, sálvalos, Señor. Alimenta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora nosotros estamos viendo la maravilla de Cristo. En los capítulos 15 y 16, Jesús estaba dando su segundo parte de su discurso de despedida. Después daría su oración como sumo sacerdote en capítulo 17, en cual es mi favorito. Y luego viene su traición. Las cosas iban rápidas y sus discípulos no comprendían la magnitud de lo que estaba desarrollando ante sus ojos. La historia se estaba realizando enfrente de ellos, pero aún no podían comprenderla. Parte de el deseo de Juan era exhibir la divinidad de Cristo para que las personas puedan llegar a la fe salvadora. Ese es su propósito, que conozcan a Cristo, que se unen a Cristo. La semana pasada vimos algunos de los beneficios que obtenemos en Cristo. 1, ser enseñados por el Espíritu Santo. 2, la paz eterna y divina con Dios a través de la fe en Cristo. Y 3, el regreso de Jesús al Padre, en cual nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo. Hoy veremos y hoy nos centraremos en la idea de la unión con Cristo. Y ese es el título hoy, unión con Cristo. Y a veces algunos cristianos confunden la unión con Cristo con la unión a la iglesia o su denominación. Yo soy parte de esta denominación, dicen. Amén. Yo no es malo en sí mismo. Pero no se identifica con Jesús. Cuando pensamos en unión, vamos a pensar en el matrimonio. Ese matrimonio es precioso. A veces tenemos esa unión tan profundo con nuestro cónyuge y damos todo por ellos. O a veces estamos unidos con nuestro trabajo. y damos todo por el trabajo. A veces estamos unidos con nuestros hijos y damos todo por nuestros hijos. Y ponemos a Dios en segundo paso. A veces estamos unidos más con nuestro equipo de fútbol. ¿Sí o no? Para algunas personas el domingo es para jugar fútbol. ¡Wow! Lo máximo. Y si está jugando su equipo, se visten de todo, se pintan su cara y van a su hincha y van a hablar. Pero cuando vienen las cosas del Señor, seco. Nosotros estamos unidos a muchas cosas. Y algunas de las uniones en las que nos aferramos son fuertes, como la familia. Pero aún con la familia negamos a Dios. Suena piedoso, ¿no? Yo estoy unido a mi familia. Amén. Yo soy Martínez. Familia Martínez. Pero no me identifico con Cristo. Tenemos esa tendencia. Vivimos una sociedad lleno de lazos emocionales, intelectuales y espirituales. Y uniones en cual en realidad nosotros damos todo por esas uniones. Y da tristeza a veces porque damos más a esas cosas que a Dios. Pero no tratamos a la unión con Cristo igual. ¿Qué significa estar unido a Cristo? Para algunos significa seguir las reglas de la Biblia. Y eso no es malo. Pero déjame darte un ejemplo. En los Estados Unidos había una madre que mató a sus hijos en los Estados Unidos creyendo que era el fin del mundo y tuvo que poner su casa en orden. ¿Tú sabes dónde ella sacó eso? Isaías 38:1, donde dice, no tiene que ir. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Entonces ella mató a todos sus hijos. Reglas, pero no había una unión. Para otros, la unión con Cristo significa hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, tú no estás unido a Cristo. O tener una experiencia donde eso se convierte en el factor principal del cristianismo. Produce una sensación profundo que no se compara con nada. Mira, hay iglesias que ofrecen experiencias. Amén. Y esas experiencias son maravillosas. Pero cuando leen la Biblia, cuando van a la iglesia, cuando escuchen una prédica sana, porque no produce esas experiencias, abandona todas esas cosas porque no le da la sensación que produce esa experiencia. Muchos de nosotros somos así. Vivimos a través de la experiencia. Jesús utilizó la ilustración de la vid para expresar varias verdades. Y lo voy a mencionar ahora. Uno, unión con Él. Es el principal, unión con Él. Dos, habrá verdaderos y falsos discípulos. Habrá verdaderos y falsos discípulos. Tres, los verdaderos discípulos producirán fruto. Los verdaderos discípulos producirán fruto. Y cuatro, Dios podará las ramas unidas a Cristo. Ahora, por favor, presten atención a las palabras de Cristo porque afirmarán o destruirán nuestro concepto de la unión con Él. Porque hay algunos que pensamos que estamos en Él, estamos cerca de Él, pero no estamos conectados con Él. Pero estamos cerca. Entonces, el primer punto en cual yo quiero destacar es la vid y el viñador. El versículo 1 al 3. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ok, para comprender cómo ellos, los discípulos, iban a procesar esta información, necesitamos un fundamento. Jesús no estaba hablando a los incrédulos. No nos olvidamos sobre eso. Él está hablando con los 11 discípulos, porque ya Judas salió para traicionarlo. Él está hablando en privado y dándoles consuelo antes de su muerte esa misma noche. Y esa su muerte iba a sacudir su fe. Y aún así le está dando las instrucciones finales. Ahora, los frutos en cual más Israel conocía era uvas, olivas y higos. Pero para ellos era común. Es como acá el choclo. Bien común. O en la selva, la yuca y el plátano. Bien común. Todo el mundo sabe de esas frutas. Pero también estaban acostumbrados con la idea de la vid, porque ellos entendían Isaías 51, 7, 1 al 7, no tiene que ir, que era una parábola donde Israel es representado como la viña, plantada por el Señor con la intención de producir uvas ricas y saludables, pero solamente se producía uvas feas, en cual Dios tuvo que destruir. Ellos entendieron ese concepto de la vid como un símbolo de que Israel era el pueblo de Dios. Y ahora Jesús estaba diciendo, yo soy la vid verdadera. Ya ellos no son la vid. Jesús es la vid verdadera. Y es la última declaración de Dios en cual él usa ese término, yo soy, que es el título en cual Dios se puso a sí mismo, y ahora Jesús asume ese nombre, que ya lo vimos hace algunas semanas. Pero está diciendo que él era Dios. Ahora, fíjase que en el Antiguo Testamento la vid se atribuía a Israel, y ahora se atribuye ¿a quién? A Jesús. Israel prefiguraba a Jesús como la vid. Y los que están en él son el pueblo de Dios. Él es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Aún los judíos que no creen ahora, ellos tienen que creer ¿en quién? En Jesús. Él es el verdadero Israel. Y eso significa que para formar parte del pueblo de Dios, hoy día, es necesario depositar nuestra fe en él. El Padre es el viñador, lo que indica que controla tanto el ministerio de Jesús como los discípulos. No significa que Jesús es menos que el Padre, porque Jesús ya dijo, yo y Padre somos uno. Pero él se somete en su misión por amor al Padre. El viñador es Dios. Y nosotros podemos entender esa palabra viñador como agricultor, algo similar. Nosotros conocemos esa palabra, ¿sí o no? Porque acá hay pocos viñadores. Bueno, si va a otros países lo va a encontrar, pero no tanto acá. Ellos tenían tres trabajos: plantar la vid, poder la vid para que produzca más fruto, y quitar los pámpanos que no producían nada. Ahora mira lo que dice en versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Para los que están en Jesús, el Padre los poda para que dé más fruto. Ahora, eso significa hacer limpio, purificar o pureza. Y cuando el Padre nos poda, implica, escúcheme acá, dolor. Vamos a tomar una pausa acá. Dolor. Vamos a dar algunas referencias. Vamos a Salmo 119, versículo 67, por favor. Amén. No lo voy a leer, pero mira, antes de ser afligido, ¿me qué? Antes de ser afligido, ¿me qué? Descargue. Ahí está. Otra vez dice, en ese mismo capítulo, fue bueno para mí ser afligido para que aprendiera tus decretos. ¿Cuándo de nosotros nos gusta pasar por prueba? ¿Cuándo de nosotros nos gusta pasar por dolor? No son muchos de nosotros. A mí no me gusta, pero pasamos. A veces la aflicción viene por nuestros pecados o porque estamos dando fruto, pero Dios quiere que demos más fruto. Sin embargo, nuestra tendencia natural es evitar el dolor. Esa es nuestra tendencia normal. Ahora, cuando mis hijos, bueno, antes, mis hijos eran pequeños y yo quería darle su palmada por ABCD, ellos corrían como futbolistas. Hasta que yo tuve que enseñarles, yo no me voy a mover, tú te vas a parar acá y vas a recibir la disciplina. Porque nuestra tendencia es evitar dolor. Nuestra tendencia es ir por el camino más fácil. Porque esa es nuestra tendencia. Así el ser humano caído hace eso. Pero déjame decirte algo, no podemos aceptar a Jesús sin aceptar la poda del Padre. Es imposible. Tenemos que aceptar la poda del Padre. Y va a ser duro, va a ser difícil, pero va a ser precioso. Va a ser precioso. Porque es en esa disciplina, es en esa poda en cual nosotros vamos a ser formados a la imagen de Jesucristo. Entonces Jesús dice en versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Eso no significa que ellos no van a recibir la poda del Padre. Los discípulos ya estaban limpios porque recibieron la palabra de Jesús. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7, por favor. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. Estaban limpios porque abrazaron a Jesús. Ahora tenemos dos tipos de pámpanos, dos tipos de respuestas. La rama viva conectada a Jesús y la muerte desconectada de Jesús. Una rama da la impresión de estar conectado con Jesús y producir frutos. Dame darte un ejemplo. Judas. Él estaba conectado con Jesús, ¿sí o no? Él estaba conectado. ¿Y cómo terminó Judas? Nada, seco, no hizo nada. Terminó en el infierno. Los 11 discípulos de Jesús estaban produciendo frutos porque estaban conectados a Él. Pero iban a ser podados a través de las pruebas para que una vez más ellos puedan ser más como Jesucristo y pueden dar más fruto. Mira, la mayoría de nosotros amamos el fruto, pero odiamos la poda. Amamos el fruto. A nosotros nos encanta comer, pero cocinar es otra cosa. A nosotros nos encanta comer, pero lavar los cubiertos es otra cosa. A nosotros nos encanta recibir premios, pero no nos gusta hacer el trabajo. Esa es nuestra tendencia. Queremos los beneficios, queremos los frutos de la iglesia, queremos los frutos de Dios, queremos los frutos de los hermanos para nuestro provecho, pero no queremos ser podados. En Cristo no tenemos la opción de escoger y elegir nuestro fruto o cuándo vamos a ser podados. Así, dame decirte, nadie se levanta hoy día, Dios, gracias por este día. Hoy día yo estoy dispuesto para ser podado. Nadie se levanta así. Y dame decirte algo. Nadie jamás se va a levantar así. Entonces Dios lo va a hacer simplemente porque nos amamos. Porque Él quiere que nosotros demos más fruto. Necesitamos ser podados. Y sin embargo, como los padres que sostienen a su hijo por la primera vez, nunca estamos más cerca a Dios cuando estamos siendo podados. Ok, si tenemos que podar esta planta acá, yo tengo que acercarme a esta planta, tocar la planta, cortar. Pero no, lo que no me doy cuenta es que Dios está obrando en mí. ¿Duele? Sí duele. Pero es necesario. Porque a través de eso va a producir más fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos la tendencia de orar, Señor, por favor, líbrame de todo mal, líbrame de todo. Yo quiero vivir perfecto, bendecido, santo, 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 y ya. No quiero sufrir absolutamente nada. Lo que estamos diciendo es que no queremos ser podados. Tenemos que ser podados. Si vamos a crecer, vamos a ser podados. Ahora, eso no es tan popular. La disciplina nunca es tan popular. Las pruebas no son tan popular. Pero finalmente nos conforma a la imagen de Cristo. Porque crecemos más en el dolor. Crecemos más en el fuego. Somos purificados a través de las pruebas. Y puede ser a través de nuestros pecados y Dios lo permite. Porque Dios puede evitar que nosotros pecamos. Pero Él lo permite para que nosotros nos caigamos y después miramos hacia Él y nos aferramos a Él. Que me lleva al segundo punto. El único modo de dar fruto. Versículo 4 a 8. ¿Cómo damos fruto? ¿Y qué son los frutos? Él dijo en 4 y 5, permanezca en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Ahora, hay algunas personas que me miran y ver un balbur así, un, vamos a decir, Egipto, esa, a veces me llaman eso, musulmán, a veces me llaman, y ellos dicen, tú no tienes perfil de un pastor. Y yo pregunto, ¿cuál es el perfil de un pastor? Porque yo no lo sé. Ellos me dicen, no, tú tienes que ser así, así, y yo digo, ¿a dónde tú sacas eso? ¿Cómo se vistió Juan el Bautista? No se vistió bonito, vamos a decir. Pero ellos me miran y dicen, tú no eres. Pero mi padre me mira y dice, tú eres mío. Porque yo estoy unido a su hijo. La única manera de dar fruto es estar conectado a Jesús. Ellos me pueden mirar a mí y a ustedes y decir, sospechoso. Se acercan con sospecho. Pero ellos van a ver que los frutos que nosotros damos, ¿qué frutos estamos dando? A mí no me importa qué perfil. Tú piensa en cuál yo encajo, pero ¿qué dice mi vida? ¿Qué dice mis frutos? ¿Dice que estoy conectado con Jesús o dice que estoy desconectado de Él? Los discípulos estaban conectados. Y déjame decirte que los discípulos estaban conectados y no eran perfectos. No eran perfectos. Ellos se pelearon entre ellos, Pedro lo negó. No eran perfectos, pero estaban conectados a Jesús. ¿Tú sabes lo que significa permanecer? Significa quedarse o continuar. Eso es lo que significa permanecer. Si una rama no está conectada al árbol, ¿va a producir fruto? Ok, si yo corto esta acá, ¿va a producir fruto? ¿Qué va a hacer? Va a morir. Eso es lo que va a pasar. Se va a secar. No puede decirle a una persona que no está produciendo fruto. Ok. Yo puedo ver lo que está haciendo. Pero si la persona no está conectado a la vid, los frutos que va a producir no va a ser de Dios. No puede ser de Dios. Yo no lo puedo decir a una persona fallecida que produzca bebés. No funciona. Está muerta esa persona. Si estás desconectados de Cristo, no eres salvo. Eso es lo que está diciendo. No tienes vida espiritual. Es como no tener aliento en tu cuerpo. Significa que está, ¿qué? Muerto. Jesús ordenó a sus discípulos que permanezcan en Él, que se mantengan firmes en Él, porque Él le iba a sostener. Ellos podían mantenerse firmes en Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo tenía su mano. En su mano tenía todos los discípulos. Si yo cruzo la calle con, vamos a decir, con Sergio, o con Eliana, o con Sarita, yo no voy a soltar su mano. Ellos pueden hacer todo el berrinche y yo lo cargo así, y caminamos. Así es nuestro Padre Celestial. Él nos lleva, Él nos sostiene. Permanecer es durar, sin dejar nunca esa posición que tenemos en Cristo. Permanecer. En los discípulos, permanecer se demuestra en qué: lealtad, comunión, obediencia y amor a Cristo. ¿Eso ha cambiado para nosotros? No, es igual. Jesús permaneció en los discípulos enviando el Espíritu Santo para que habite en ellos. Así permaneció Cristo en ellos. El fruto es la obediencia fiel a Dios, el arrepentimiento, sometiéndose a Cristo, sometiéndose a la iglesia bíblica. Fruto, hacer lo que Dios desea. Frutos, no lo que yo quiero. Eso porque cuando la persona mira a una persona, me miraron, tú no te ves como pastor. ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un cristiano? ¿No debería ser por mis frutos? Así debería ser, ¿sí o no? Pero nosotros miramos una persona y decimos, no me cae. En vez de examinar frutos, examinamos la apariencia. En vez de examinar frutos, miramos lo que la persona está, que tiene puesta. Nosotros tenemos la tendencia de examinar lo externo, pero lo externo que no vale. No queremos examinar los frutos de predicar el evangelio, de ir a toda la nación predicando, plantándose iglesias, para nombrar alguna de las cosas. Es vivir de acuerdo con sus mandamientos de Dios en Cristo, porque Él está en nosotros. Permanecemos. Pero nota el versículo 5. Mira, nota el versículo. Dice, porque separados de mí, nada. ¿Qué significa nada?
Nada.
Bueno, a veces nosotros tenemos otro significado. Pero dice, separados de mí, nada puede hacer. Ahora, un incrédulo puede amar a su esposa. Un incrédulo puede amar a su esposo, a sus hijos. Pero la nada acá significa nada para agradar a Dios, al Señor. Sin fe, necesitamos fe. Él puede amar a su familia, pero lo hace sin fe. Él puede trabajar duro, pero sí, lo hace sin fe. Los discípulos nunca fallarán en producir frutos porque están conectados a Jesús. Están conectados a Jesús. Y eso significa que van a ser perfectos. Escúchame acá. Hay muchos cristianos que dicen, Dios me salvó, soy una nueva criatura, eso voy a ser perfecto. No. No vamos a ser perfectos. Pero eso no nos da licencia para hacer lo que queremos hacer. Pero vamos a producir fruto para la gloria de Dios. Ahora, nosotros podemos cometer errores cuando pensamos en fruto. Podemos confundir fruto con tener un gran ministerio. Yo tengo una iglesia de 200, 500 personas. Dios está conmigo. ¿En serio? Mi ministerio, bueno, así lo dice, mi ministerio es lo máximo. Entonces yo me voy a separar de la iglesia y solamente me voy a mantener en mi ministerio, como hizo Rabí Zacarías. Ese hombre tenía un ministerio excelente. Era una desgracia su vida. Era una desgracia. Y dame decirte, si ustedes leen el reporte de Rabí Zacarías, te va a dar cuenta que había, Dios puso pautas durante los años. Varones que se acercaron a él para decir, varón, eso no está bien. Vamos, anda con otro varón, no anda solo. ¿Y tú sabes lo que decía él? Separaba a esas personas y los sacaban de su ministerio. Porque confundimos éxito. Confundimos éxito con fruto. También podemos confundir fruto con lo externo. Mira a esa persona, es alta. Mira a esa persona, es fuerte, bien conocido, habla muy bien, carismático. Podemos confundir frutos con resultados, normas de la iglesia, pero nunca estamos conectados con Cristo. Por ejemplo, si las mujeres no usan faldas, están separados de Dios. Mira, yo quiero que ustedes vean lo que sale de la iglesia. Si una mujer o un varón no se viste con corbata, ya no, por favor. No, él no está bien. O si, vamos a decir, si el pastor predica bien, significa que es un buen pastor. No es así. Ahora, déjame decirte una vez más, nosotros hablamos de todas cosas, de ser conectados con Cristo y frutos, pero muchos de nuestros frutos son simplemente frutos que nosotros sacamos del mundo y lo cubrimos con la religión. Si soy pastor, significa que no puedo ser cuestionado. Él es el ungido. Vemos mucho de eso. Porque tengo dinero, significa que debo ser un líder en la iglesia. Piensa, el dinero es fruto. Confundimos los frutos para servirnos a nosotros mismos, en lugar de buscar la santidad de Dios para servir a la iglesia. Eso es nuestra tendencia. Pero Jesús está diciendo, tenemos que permanecer en Él. Si alguien continúa rechazando a Cristo, Él dice claramente lo que va a pasar con esa persona. Mira lo que dice el versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. ¿De qué está hablando acá? El infierno, la segunda venida. Si tú rechazas a Cristo, Él te va a rechazar a ti. Y algunas personas dirán que eso no es justo. Eso no es justo. Yo solamente pequé un poquito. Así dicen. Yo solamente pequé un poquito. Pero ninguno de nosotros pensamos en la santidad de Dios. Ninguno de nosotros pensamos en violar su perfección. Nosotros somos la criatura. Él es el creador. Y nos olvidamos eso. Él tiene que castigar el pecado porque es justo. Y déjame decirte, si rechaza la vida ahora, si tú rechazas a Jesús ahora, Él te rechazará en la eternidad. Así va a ser. Pero tenemos la promesa de si que permanecemos en Él, su palabra permanece en nosotros. Y si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos dará lo que nosotros pedimos. Ahora, yo quiero que ustedes vean, hay tres condiciones a este versículo, a esta promesa. Uno, debemos pedir en el nombre de Jesús. Señor, por favor, ayúdame para evangelizar a mi hermana, que no es creyente. Amén, Dios te va a ayudar por eso. Pero mira normalmente cómo van nuestras oraciones. Señor, por favor, quiero una casa. Dame esa casa. Ahora dame decirte, pedir una casa no es malo. Pero nosotros muchas veces pedimos según nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. Tenemos que pedir las cosas según la voluntad del Padre encontrado en su palabra. Dos, debemos permanecer en Cristo. Tenemos que permanecer. Yo no puedo decir hoy día yo soy un cristiano, lunes a sábado no soy cristiano. No funciona así. Tres, las palabras de Cristo tienen que permanecer en nosotros. La palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Tiene que continuar. Nosotros tenemos que estar plantados en la palabra de Dios. Hay tantos beneficios al estar conectado a la vid. Pero debido a que tantas iglesias están predicando la herejía de prosperidad. Yo no lo llamo evangelio de prosperidad. Yo lo llamo herejía de prosperidad. Porque eso es lo que es herejía. Entonces, porque muchas iglesias predican eso, prosperidad, acompañado que muchos cristianos no leen su Biblia y son leales a su pastor y denominación por encima de Dios. Muchos de los cristianos en la iglesia no saben qué buscar. Ellos me van a decir, te van a decir, no, son muy duros, son legalistas. No, no se trata de legalismo. Se trata de permanecer, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Nuestro mayor objetivo es la gloria de Dios. Eso es nuestro mayor objetivo. Es la gloria de Dios. Yo vivo para la gloria de Dios. Yo vivo para hacer lo que Él quiere. Yo vivo para agradecerle a Él, no a mi persona. ¿Y qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Ahí está. El propósito principal de Jesús era y es la gloria de Dios, y debe ser la nuestra. Entonces, cuando damos mucho fruto, prueba que nosotros permanecemos en Jesús y estamos glorificando a Dios. ¿Tú ves la conexión? Cuando obedecemos, glorificamos al Hijo, y cuando el Hijo es glorificado, estamos glorificando a quién? A Dios. Pensamos nuestra vida, pensamos que nosotros estamos y buscamos probar nuestro valor ante Dios. Muchos de nosotros hacemos eso. Yo quiero probar mi valor en frente de Dios. Pero Dios desea que nosotros vivimos para Él y vivir para su gloria. Muchos de nosotros queremos probarnos en frente del Padre cuando ya somos aceptados. Amén. Tú sabes, eso es lo tan difícil, vivir. Tú no tienes la identidad de Cristo, permaneciendo en Cristo, y después quieres probar al Padre haciendo cosas. Yo voy a hacer esto por el Señor, yo voy a hacer esto por el Señor, buscando una aprobación que ya tenemos, porque permanecemos en Cristo. Lo que nosotros tenemos que entender, que ya somos aceptados. Y ahora tenemos que tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. ¿Pero qué viene antes de tomar nuestra cruz? Negarse. Negarse. Muchos de nosotros no queremos negarnos. Tenemos que negarnos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Y eso va a traer mayor gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo nosotros podemos dar fruto, conectado a Jesús. Conectado a Jesús. Yo soy esposo de Jenny. Elia es la esposa de Pastor Eddie. Estamos unidos. Somos unos. Uno. Para la gloria de Dios. Esa unión se expresa dando mi vida por ella. Y viceversa. Ella a él, él a ella. Estamos unidos. Ahora, ¿esa unión es fácil? Los que no son casados, no contesten. No es fácil esa unión, porque conlleva negarse a sí mismo. Yo lo digo a todos los jóvenes acá. Si quieren madurar rápido, cásense. Van a madurar. Ángel puede testificar. El matrimonio es precioso, pero la unión me cuesta algo. Yo quiero que ustedes captan eso. La unión me cuesta algo. Yo tengo que dar frutos en esta unión. Si yo no doy frutos, esta unión no va a durar. Y como no vemos tantas personas divorciándose dentro de la iglesia, no, ni estamos hablando afuera, dentro de la iglesia, es porque ellos no están dispuestos a sacrificarse para la unión en cual ellos dieron un compromiso en frente de Dios. Yo creo que nosotros captamos lo que está pasando acá. Muchos de nosotros decimos que estamos unidos, pero vivimos como estamos desunidos. Muchos de nosotros decimos que somos uno, pero vivimos como estamos desconectados de Jesús. No podemos vivir así. Vamos a dar fruto. Amén. Pero nadie puede dar fruto si no está conectado. Y es porque cuando las personas se acercan, consejería, me quiero divorciar, ya no amo a mi esposo o mi esposa, la misma cosa. Yo escucho la misma cosa. No se quieren negar. Y porque no se quieren negar, jamás va a tomar su cruz. Y si no quieren tomar su cruz, jamás van a seguir a Jesús. Si no van a obedecer a Dios, jamás van a obedecer a su cónyuge. Así va a ser. Yo le animo que pelea por su matrimonio, pero no quieren. ¿Tú sabes por qué no quieren? Porque ya no están comprometidos y no están conectados con su cónyuge. Pero muchos de nosotros también vivimos igual. Decimos que amamos al Señor, pero nuestros frutos gritan que no estamos conectados. Que me lleva al último punto. ¿Cómo permanecer en la vida? Del versículo 9 al 11. Dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Eso es precioso. Podemos permanecer en el amor de Dios. Porque hemos visto que un verdadero discípulo permanece en Cristo. Da frutos. Es podado por el Padre. Y ahora en versículo 9, permanece en el amor divino de Jesús. No estamos hablando de un amor barato, sexual, que vemos en el mundo, egoísta, sino un amor divino de Dios que se encuentra perfectamente en su Hijo. Ahora, ¿el amor de Dios es perfecto? Sí. Amén. Entonces, ¿cómo se expresa ese amor de Dios? Ahí está, más calle. En Cristo. Ahora, Dios nos amó en Cristo. ¿Dios nos puede amar más? No, porque ese amor es perfecto. Si el amor de Dios crece, entonces deja de ser Dios. Y el amor perfecto de Dios se encuentra ¿en quién? En Cristo. El amor de Dios no crece porque es perfecto, hermanos. Y Cristo es la expresión de ese amor. La pregunta que debemos hacernos es cómo permanecemos en el amor de Cristo. Y la respuesta se encuentra en el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Wow! ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos en el amor de Jesús? Ahí está. Obedeciendo. Ahora, yo no te digo obedeciendo para forzarte a hacer algo que tú no quieras hacer. Ya yo cometí ese error por años. Las personas que aman al Señor van a obedecer. Punto. Claro y pelado. Yo simplemente, acá dice la palabra, y la mayoría de los que son creyentes, ¡ah!, ni me di cuenta. Y empiezan a pedirle perdón a Dios, porque vieron algo en la palabra en cual ellos no estaban obedeciendo porque aman al Señor. Es tan fácil, y cuando yo digo fácil, es tan fácil amar y dirigir a ovejas cuando las ovejas son ovejas. Pero cuando son cabras, es forzar a las personas a hacer cosas que no quieren hacer. Y eso no significa que las ovejas no van a morder, porque las ovejas muerden. Ellos muerden. Pero Dios muerde más duro. Él va a disciplinar a sus ovejas y sus ovejas eventualmente se van a conformar. Porque el Padre es bueno. El Padre nos ama. Él nos disciplina. Yo no digo que muerda que va a causarnos daño. No confunde las cosas. Pero Él disciplina. Y Él disciplina porque ama. Si guardamos los mandamientos, igual que Cristo guardó los mandamientos. Ahí está lo que nosotros desconectamos. Cristo obedeció ¿hasta qué? Hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte. Una de las mayores desconexiones dentro de la iglesia es la obediencia en Cristo. La obediencia en Cristo es la clave de mantenerse en su amor. La obediencia en Cristo es la clave de mantenerse en su amor. Padres, ¿cómo tú sabes que tus hijos te aman? ¿Es la rebeldía? No, ni modo. Lo contrario. ¿Cómo tú sabes que tus hijos te aman? Obedecen. Es por respeto, por honor. Tú vas a obedecer a tus padres. Y no importa si tiene 40 y pico años, 50 años, 60 años. Tú sigues siendo hijo. Y tú vas a honrar a tus padres. ¿Cuántas veces he escuchado decir a cristianos, aquí no lo hacemos así? Justo el pastor Eddie estaba hablando eso, así. Así no lo hacemos así. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una desconexión. El cristianismo y mantenerse en amor equivale a obediencia. Pero los cristianos acá tienen la tendencia, y no me cito en los Estados Unidos, a nivel mundial, aquí no lo hacemos así. Aquí no lo hacemos así. ¿Tú sabes lo que yo escucho cuando alguien dice eso? Demuestra la palabra de Dios. Yo no estoy conectado con la vid. Eso es lo que yo escucho. Yo no estoy conectado con la vid. O nunca funcionará en nuestra cultura. Eso no va a dar, no se va a dar acá. ¡Wow! La palabra de Dios no va a dar en esta cultura. Esta cultura es especial. Esta cultura, por favor, lo máximo, sobrepasa los mandatos de Dios. Por favor, no es así. Déjame decirte, no solamente es, yo no estoy exaltando mi cultura, porque mi cultura es peor. Pero nosotros tenemos esta tendencia de decir, acá no va a funcionar acá. ¿Tú sabes lo que estoy escuchando? No está conectado a la vida. Ustedes no entienden que no lo hacemos así. Es otra forma. Yo escucho eso constantemente. No, así no lo hacemos así. Ok. Entonces, ¿qué vamos a obedecer? ¿Lo que hacemos aquí o lo que dice aquí en este libro? ¿Qué vamos a obedecer? Tú eliges. La palabra. Eso es lo que deberíamos hacer. La obediencia radical es la demostración de permanecer en Cristo. Su amor y Él en nosotros. Si tú no obedeces, me está confirmando. Y cuando yo obedece, no estoy hablando de perfección, pero si tú constantemente rechazas el consejo de Dios, me está diciendo que no está en la vid. Porque el cristiano vive en obediencia radical. Obediencia que te va a quebrar. Obediencia que te va a costar. Aunque ellos dicen esto, tú vas a seguir la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes captan. Yo estaba hablando con una hermana. Lo mencioné hace algunas semanas. Pero era misionero acá, en Arequipa. Y otro misionero estaba abusando de niños. Tenía un hogar en Arequipa. Y esa hermana dice, mira, nadie quiere ir en contra de ese misionero. Aún los chicos dijeron, no, no quiero. Pero ese misionero se mantuvo firme. Había prueba, pero ya salió del país. Entonces está libre. Pero todos esos niños y personas están destruidas por el daño que él hizo. Pero dice que es creyente. Tuve la desconexión acá. Alguien dice que vive en Cristo, pero está abusando de niños. Cuando es confrontado, no quiere aceptar. Y después echa la culpa a los demás. Yo quiero que ustedes vean, de mi posición y de la posición de este libro, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál? Porque estamos acá caminando hablando, hermano, 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 pero cuando alguien, algo pasa, cuando un pastor roba, cuando un hermano engaña a su esposa, a su esposo, nosotros decimos, bueno, vamos a mantenernos callados, todo tranquilo, bueno, el tiempo va a sanar las cosas. Eso es lo que nosotros decimos. Pastores que se están divorciando en medio de su ministerio, deja a su mujer siendo pastor y no deja de ser pastor. Y después yo tengo que aceptar eso. Y cuando no lo aceptamos, nosotros somos los malos. Dime a dónde está la lógica. Porque si vamos a permanecer en la vid, tenemos que obedecer la palabra de Dios, aun si nos cuesta. Y es difícil, dame decirte, lo que están en ministerio. Y acá tenemos varios en ministerio, varios en ministerios. Lo que están en, cuando las personas caminan en pecado y rebeldía abierta, tú tienes dos opciones: callarte o confrontarlo con amor y gracia, en oración, con la verdad, con paciencia, pero no cubriendo el pecado. Porque nosotros tenemos la tendencia por ser amorosos según ellos, de no decir nada. Yo te voy a decir algo. Si alguien entra a mi casa y quiere abusar de mi esposa y de mi hija, tú sabes que yo voy a hacer defender. ¿Por qué? Porque ellas son mi responsabilidad. Dios me ha encargado de mi familia. Y la gente va a decir, no, pastor, yo, tú estás mal. Yo no estoy mal. Yo tengo la responsabilidad de responder. Yo tengo la responsabilidad de obedecer. Sería feo de mi parte si tú puedes abusar de mi hija, de mí. Sería feo de mi parte, ¿sí o no? ¿Y cómo me miran a ustedes a mi persona? Como un monstruo. Pero nosotros no miramos a las personas que están cometiendo y violando la palabra de Dios como un monstruo. A mí me cuesta, y te digo, me cuesta a ver las personas y las ovejas constantemente desobedeciendo la palabra de Dios. La desobediencia consistente es la prueba que no está conectado en Cristo. Yo quiero que ustedes captan eso. No estamos hablando de perfección, una vez más. Pero la obediencia debe ser la norma, no la excepción. Ahí está. Debe ser la norma, no la excepción. Entonces, si yo me acerco a personas, yo te doy un ejemplo. Y le di una vez más acá hace años, el año pasado, 2 años, no me recuerdo. Pero nosotros estaban, esta iglesia, Iglesia Cristiana de la Gracia, estaba siendo escribido por la Coalición, Gospel Coalition, ¿cómo se dice? Coalición por el Evangelio. Hace años, cuando implantamos la iglesia. Y había un profesor de un ministerio, que dijo, no, lo que ustedes hicieron con un anciano que estaba mal, se acercó. Y nosotros tuvimos que disciplinarle. ¿Lo hicimos perfecto? No, pero tuvimos que hacerlo. Y después ese hombre dice, no, esa iglesia está mal. Son heréticos. Entonces, en los Estados Unidos dijeron, no. Y cuando hablamos con ellos, dicen, no, tú tienes que someterse a ese hombre. Y pedí perdón y seguí sus sugerencias. Y yo dije en mi mente, ¿él es la iglesia? ¿O esta es la autoridad?
Correcto.
Acá. Yo no vine del contexto de los bautistas reformados. Yo vine en un contexto carismático. Entonces, cuando yo entré acá y empecé a conocer personas de alta posición, yo me di cuenta, igual que la iglesia carismática, exaltan a los hombres. Ese hombre cayó en pecado y perdió todo su ministerio. Pero todos querían que yo y los pastores que estaban acá nos sometieron a él. Sométete a él. Y yo dije, algo está mal acá. Algo está mal acá. Porque cuando estamos conectados a la vid, vamos a obedecer. La obediencia es la norma, no la excepción. Y el versículo 11 nos recuerda eso. Nos recuerda estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecta. Permanecer en Cristo es experimentar su amor y gozo disfrutando solo de Él para su gloria. Él está en nosotros y nosotros en Él. Estamos unidos con Cristo. Y acá vamos a terminar. La unión con Cristo es la voluntad del Padre. Yo quiero que ustedes me escuchen ahí. Es la voluntad del Padre. Estamos llenos del Espíritu Santo y se demuestra tangiblemente con nuestras acciones, nuestros frutos de obediencia. Y esa unión va a significar que vamos a ser podados. Entonces prepárase. Un teólogo lo dijo así: los que aprenden a permanecer se quedan para la poda. Lo voy a repetir. Los que aprenden a permanecer se quedan para la poda. Hay muchos hermanos que corren de la disciplina. Salta de una iglesia a otra iglesia a otra iglesia, formando sus otras iglesias porque no quieren ser podados. Nuestra salud espiritual está conectada directamente con Dios podándonos. Y cuando Israel podaba las viñas, a veces sacaba las ramas que no producían ninguna fruta. Eso era la costumbre de ellos. Nosotros tenemos que entender. Vemos esa podación, lo que está pasando, lo que Dios en la poda él nos duele, y a veces cortamos frutos que pensamos que, bueno, ¿por qué estamos haciendo eso? Es una pérdida. Porque yo viendo videos de alguien podando, ellos cortan frutos. Y tú dices, ¿a dónde está la lógica? Pero cuando tú ves en meses, las uvas son sanas. Para nosotros no tiene sentido, pero para Dios sí tiene sentido. La poda para nosotros, una vez más, son pruebas, dolores y sufrimiento. Y vamos a sufrir para la gloria de Dios. Abraza la poda de Dios. Abrázalo. Abrázalo porque es tan precioso ser podado cuando Dios lo hace. Porque Él nunca lo va a hacer de mala forma. Nunca nos va a causar daño porque Él es Dios. Pero nuestra tendencia, la norma de nosotros es queremos podarnos a nosotros mismos. Dame decirte, nosotros tenemos la tendencia, yo me quiero podar. Dame decirte, si nosotros nos vamos a podar, jamás vamos a tocar las áreas que tenemos que podar. Jamás. Yo no lo voy a hacer, ni ustedes tampoco. Nosotros no queremos hacer esas cosas. Podarnos nos cuesta. Entonces, es como un adicto dice, yo me voy a arreglar. ¿Ok? ¿Tú sabes cuántas personas en cual yo he hablado en la universidad? Yo me voy a arreglar. Tú no te vas a arreglar. Sí, me voy a arreglar. No se van a arreglar. O encarcelado, botado de la universidad porque no se arreglan. Porque nunca están dispuestos a podar lo necesario. No lo quieren hacer. Entonces yo te animo. Vamos a pasar por dolor, pero siempre va a ser para la gloria de Dios y nuestro bien. Va a doler, pero siempre va a ser para la gloria de Dios y nuestro bien. Entonces cuando nosotros seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, también vamos a crecer en nuestra debilidad, en nuestro conocimiento de debilidad. Yo soy débil. Yo creo que todos nosotros somos débiles. Pero hay algunos que no piensan que son tan débiles. Comprendemos que solo en Cristo podemos producir fruto, pero también tenemos que identificar que somos débiles y necesitamos la vid. Hay muchos que no quieren reconocer que son débiles. El fruto que Cristo busca en nosotros es que caminemos como Él caminó. Eso es lo que Él quiere. Entonces, pero nosotros tenemos que entender nuestra debilidad. Jesús busca su vida en nosotros. Jesús busca su vida en nosotros. Pero finalmente las personas que no están conectados van a ser quemados. Charles Spurgeon lo dijo así. Cristo y nosotros nunca seremos uno hasta que nosotros y nuestro pecado seamos dos. Tenemos que separarnos. Y hay muchos de algunos de nosotros que venimos a la iglesia, es bonito, es chévere, quiero cumplir, quiero decir a mi mamá sí, mi papá no. Si tú no conoces a Cristo, estás separado de Él y vas a ser destituido al infierno. Ahora, yo voy a decir algo y voy a terminar acá. Nosotros somos leales a muchas cosas. Al matrimonio, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Yo no digo que eso es malo en sí mismo. Pero nuestro mayor lealtad debería ser en Cristo. Hay unión. Hay todo tipo de unión en la sociedad. Pero nuestra mayor unión debería ser en Cristo. Por favor, si no está en Cristo, no va a producir fruto. Tú odias las cosas de Dios. No quieres venir a la iglesia. Yo no quería venir a la iglesia. Yo no quería dar ofrendas. Yo no quería leer la palabra de Dios. Pero porque estoy unido con Cristo, ahora sí lo quiero. Y lo deseo porque Él vive en mí y yo vivo en Él. Y eso va a producir un cambio. Todavía hay esperanza. Pero tiene que haber una transformación innegable. Una transformación a donde te entrega totalmente a Cristo. Porque dándole 50%, 90%, 80% no vale nada. Tenemos que darle todo. Es todo o nada. Es todo o nada. ¿Estamos unidos en Él? ¿Estamos unidos en Él? Amén. Ahora la segunda pregunta. Él está unido contigo. Él está unido contigo. Porque muchos de nosotros decimos que estamos unidos. Pero tú tienes que hacer la pregunta. Él está unido conmigo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Porque no podemos vivir así. No podemos jugar cristianismo. Porque finalmente muchos de nosotros vamos a llegar. MacArthur creo que lo dijo. El infierno va a estar lleno de personas religiosas. Va a estar lleno. Tiene que haber un cambio radical. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Mostrarnos que Jesús es la vid. Y estamos conectados en Él. Padre, gracias porque nos ha mostrado que tú nos vas a podar para tu gloria, para tu honra. Y esa poda va a ser difícil, Señor, pero va a ser para tu gloria y va a ser para que demos más fruto. Entonces, ayúdanos para no escaparnos o correr, Señor, de la disciplina, de las pruebas, del sufrimiento. Porque sabemos que tú disciplina al que ama. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.